Y está acá, Miriam, finalmente. Carlos Vieu, bienvenido a tu Radio Nacional Clásica. Si hay un artista que se nombra, es Ana Netrebko y Carlos Vieu. Ni siquiera Jonas Kaufman. Vos le ganaste a Jonas Kaufman.
Es nuestro agente.
¡Ah! Es tu agente, mirá vos. Antes que nada, felicitaciones por la apertura de la temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional. Creo que se vivió una conjunción de emociones el viernes pasado con la Orquesta Sinfónica y el Coro Polifónico, ¿no? Que fue extra musical. Contalo vos desde tu punto.
Bueno, primero buenas tardes a todos los oyentes, a todo el equipo. Sí, la verdad que fue muy emotivo. Fue muy emotivo, creo que tenía una carga extra que tiene que ver con el inicio de un nuevo ciclo, con una nueva gestión, con un montón de tal vez incertidumbres que tienen los trabajadores del área por ciertos comentarios que surgen, digamos, de dominio público en cuanto a la escala de valores hacia lo cultural y demás. Yo entiendo que, digamos, los organismos estables que hacen al patrimonio cultural de la nación son intocables y habría que estar realmente muy, muy fuera de sintonía si alguien apuntara los cañones contra eso, porque estamos hablando primero de trabajadores que tienen un excelso nivel de preparación, todos han rendido un concurso para ingresar a sus filas, son organismos históricos. La Sinfónica Nacional tiene más de 70 años de existencia. La verdad que no le veo desde lo personal ningún tipo de temor. De hecho, con una máquina como Maru Volatti en la dirección de organismos, con todo lo que ha hecho por los organismos, y ahora sabiendo que está Valeria en... Me refiero a Valeria Ambrosio, sí. ¿No? Con quien compartimos hace unos años la dirección del Teatro Argentino, al frente del CCK, que es un bicho de teatro, creativa, va para adelante, amplía horizontes, tiene una cabeza extraordinaria como artista. No dudo que, de hecho, más allá del duro momento que todos estamos pasando en nuestros bolsillos y la incertidumbre, lo que tiene que ver con aquello que forma parte de cuerpos históricos de patrimonio cultural de la nación no corren ningún peligro, pero claramente había una carga extra, un plus en ese sentido, y la necesidad de decir, bueno, por suerte existimos otro año más, salimos al escenario, iniciamos una nueva temporada y encima lo vamos a hacer entregando lo mejor de nosotros y pisando fuerte para hacernos oír con aquella voz que es nuestra mejor voz, que es el nivel artístico con el que estos cuerpos deleitan a su audiencia, ¿no es cierto? Por ahí se pueden tener en cuenta algunas cosas a mejorar, como por ejemplo que se podían haber hecho dos o tres repeticiones y se hubiera agotado, se quedó mucha gente afuera, y con esta modificación, que no sé si es definitiva o es un experimento, de no tener ya la reserva por internet y que la gente vaya personalmente a retirar sus entradas, de repente para la gente mayor se hace bastante difícil de estar parados dos horas ahí haciendo la cola, y los que no llegan a la cola e igual van personalmente con la expectativa de entrar, quedarse afuera porque, bueno, se agotaron las entradas 10 personas adelante de tu cola cuando hace que estás parado dos horas, no es grato. Eso me parece que hay que revisarlo.
¿Es posible que se revise?
Seguramente que sí. O sea, creo que, bueno, lo mejor que podemos tener los seres humanos es aprender de aquello que en prueba y error no funciona y mejorarlo. Sería muy terco.
Fue la única crítica.
Sí. Después lo otro...
Mirá que yo nunca subo críticas porque a veces son medio despiadados. Bueno, yo no soy crítico, no son colegas míos, pero...
Sí, la gente menciona
un poco eso. Son 5 puntos para atrás cuando hay algo negativo. Pero acá me fijé todos los comentarios.
Sí, todo fue favorable. Cosa, es que fue verdaderamente retomando el hilo de lo que nos interesa y lo que vos me preguntabas puntualmente, ¿no? Fue muy emocionante. Y para mí, en lo personal, también fue muy emocionante porque, bueno, cualquier momento de la temporada es un honor. Para cualquier director que sea invitado a dirigir la Sinfónica Nacional o el Coro Polifónico Nacional o cualquiera de los organismos oficiales que tenemos en el país, no solo en la Nación, sino en los teatros y demás. Pero a mí me tocó esta cosa fortuita de cerrar la temporada del año pasado.
¿Qué cierre? Bueno, Miriam lo recordó. ¿Te acordás el año pasado?
Claro que
lo
sí.
Lo que se vivió ahí, en esa Carmina Burana con el debut de la soprano, que fue
sí,
algo...
Sí, extraordinario, extraordinario. Y bueno, cerrar una temporada oficial y abrir otra temporada oficial siempre es una gran responsabilidad. Yo... siempre le agradezco mucho al programador de la Sinfónica, Chiro Siliberto, que desde el año 2002, que yo debuté con la Sinfónica, me programó exactamente todas las temporadas. Ya hace 22 años consecutivamente que yo estoy presente al frente de la Sinfónica Nacional.
Y logró cosas de vos que vos ni te imaginabas. Y varias veces decís, yo nunca hubiera dirigido esta obra. Pero,
probablemente, de hecho es la orquesta con la que yo, no fue el caso del otro día, que fue muy de mi perfil de repertorio habitual, tampoco la Carmina Burana, que es una obra muy frecuente en mí, pero es verdad que es la orquesta probablemente con la que yo debo haber hecho más cantidad de obras fuera de mi repertorio a lo largo de los 20 y pico de años que trabajo con ellos, como el Stadtmater de Szymanowski o un montón de estrenos mundiales.
Recuperaciones,
sinfonías de Shostakovich, cosas que son maravillosas, repertorio contemporáneo. La verdad que muy, muy feliz en ese sentido y con muchísimas ganas de esperar mitad de año, porque en junio, antes de partir para Brasil a hacer el tríptico que me toca hacer en el Municipal de Río, está programada la Sinfonía Alpina de Richard Strauss, que yo la hice el año pasado con la Petrobras Sinfónica, también en Río de Janeiro, en el Teatro Municipal, en la Ciudad de las Artes. Y bueno, son esas obras que son el emblema, el pináculo de una orquesta o de un director. Y bueno, si bien la Sinfónica la ha tocado en alguna oportunidad, recuerdo bajo la batuta de Neuhold, bueno, tenemos muchas ganas de hacerlo y ojalá que estén las condiciones económicas para sostener esa programación, que estamos decididos a sostenerla con uñas y dientes, porque bueno, requiere también de un orgánico de refuerzo a la gran planta que ya tiene la Sinfónica, que bueno, en tiempos de vacas flacas por ahí genera...
Son más músicos de los que tienen. Carlos Vieu, bueno... mil cosas, porque siempre estamos hablando de vos, y lo más importante es que este sábado y domingo abre la temporada del Teatro Argentino, que hace varios meses, años, vos estás dirigiendo en el momento quizás tan difícil que era el retorno a la gran sala, esperadísimo, con una ida inolvidable, pero vas a ser un homenaje a Puccini por los 100 años del fallecimiento, ¿no? Bueno, el planeta está haciendo música de Puccini. Contanos cómo son estos conciertos y además la apertura a una serie de cantantes de tres generaciones que van a participar, ¿no?
Sí, sí, la verdad que es una emoción. Nosotros tenemos un año muy austero por delante también con parte de estas incertidumbres que hablábamos. Además el Teatro Argentino se convirtió en un poli centro cultural donde bueno, hay un montón de actividades de otros géneros que no son exclusivamente la ópera, el ballet y el concierto, que es lo que estamos acostumbrados los que somos los que pasamos los 30, los que pasamos los 25, estamos acostumbrados a lo que era históricamente el teatro. Y hay que compatibilizar los presupuestos, las disponibilidades del personal técnico y demás en base a todo ese abanico de programación que tiene el teatro. Pero bueno, finalmente, y bueno, con esta motivación extra que tiene que ver el centenario de la desaparición de Giacomo Puccini, abrimos justamente la temporada con una gran gala en homenaje donde... salvo los títulos protegidos, o sea que pagan derechos, que por nuestra situación económica no los podemos pagar, hemos tratado de incluir en orden de aparición todos los títulos, desde Levilli, Edgar y después el resto de los 7 o 9, si se toma el tríptico como 3 o como 1.
Claro, sí, 10 o 12, claro.
Del resto de los títulos puccinianos. Y como bien decís, no solo estamos juntando varias generaciones de cantantes, sino que estamos juntando dos generaciones de directores. Porque
Esto es muy emocionante.
Yo, como se lo presenté a la orquesta, no hace falta presentárselo, pero digo, desde la formalidad, el otro día le comentaba a los queridos maestros de la Orquesta Estable del Teatro, teatro, que cuando, bueno, yo empecé a escuchar ópera, una de las primeras óperas importantes del gran repertorio que vi con gran elenco fue La Tosca del 82 con Domingo Eva Marton y Jean Piero Mastromei. Me pude comprar en esa época una entrada parado en Paraíso. Y me acuerdo que fue una función de domingo a la tarde y la función empezaba obviamente a las 5 y yo estaba a las 2 de la tarde primero al lado de la puerta para en cuanto abrieran subir corriendo y tener el mejor lugar. Y ahí lo vi por primera vez dirigir, que mi vista alternaba el escenario y siempre se iba al foso. Y de ahí un poco probablemente también nació parte de lo que después fue la vocación que hizo que yo fuera un profesional a futuro, y lo vi dirigir a Mario Peruso, que con el transcurrir de los años lo fui frecuentando, y claramente Mario Peruso ha sido el gran director de las óperas de Puccini durante, bueno, por lo menos 20, 30 años en la Argentina. Entonces, así como el Teatro Colón le hizo un homenaje el anteaño, cuando yo estaba dirigiendo el Nabucco, justo en esos conciertos, que de hecho fue con Rebeca Lócar, que fue mi Abigail.
Exacto,
del primer
Gustavo
elenco,
Porta.
Y Gustavo Porta, dijimos, en el Teatro Argentino, pero eso también fue director artístico, ha dirigido un montón de óperas de Puccini, no podemos hacer la vista gorda de esto en un año tan importante como el centenario, y se me ocurrió, junto con el equipo, comandado por Ernesto Bauer, en la dirección del teatro, de que, bueno, esta era la fecha ideal para hacerlo. A mí me parece que los homenajes hay que hacerlos cuando la gente está saludable y en condiciones de presenciar esos homenajes. Después cuando pasan para el otro lado ya no se enteran. Entonces la verdad que me da mucha alegría, y bueno, el formato fue compartir la dirección de la gala. Hacemos como mitad y mitad, alternando distintos títulos, como te decía, comenzando por Le Villi y terminando con Turandot. Y bueno, es como un doble homenaje, y tenerlo a Mario a sus jóvenes 87 años con la vitalidad extraordinaria con la que está encarando los ensayos y la ilusión de este concierto, a mí me emociona mucho, porque es de alguna manera también devolver desde el amor lo que uno absorbió cuando tenía la ilusión de ser un director y miraba a quien ya era un gran director, ¿no? Sí, así que para mí es un gran honor.
Sí, yo te corrijo una sola cosa, 50. Años 60, hizo sí. Butterfly en el 68 en el Teatro Argentino, para dar una idea a la carrera de Mario Peruso. Vamos a escucharte en lo que fue lo que generó tu gran regreso, y que todos los que trabajan en el Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata siguen recibiendo a Carlos Bieu como una bendición que vos estés trabajando con ellos, que fueron unos conciertos de una serie del compositor Scriabin, ¿verdad, Miriam? Y te hago una pregunta que vas a contestar cuando termine esta sinfonía tan difícil, que yo sé que tu trabajo fue minucioso. Vos dirigís frecuentemente en el Teatro Colón y Teatro Argentino, teatros gigantes, que sabés que no hay en el mundo teatros tan grandes. ¿Cómo te cambia el concepto de dirección cuando vas a teatros normales como La Avenida o el Círculo de Rosario, mediano? Pero me lo contestás después de esta grabación.
Vamos a compartir el final del Poema del Fuego de la Sinfonía número 5, Prometeo, de Alexander Scriabin y Iván Rutkauskas en el piano, el coro estable del Teatro Argentino, la orquesta del Teatro Argentino con la dirección de Carlos Bieu, en el hall del Teatro Argentino, el 4 de diciembre de 2022. Thank you. Final del poema del fuego, sinfonía número 5, Prometeo, de Alexander Scriabin. Escuchábamos al pianista Iván Rutkauskas, el coro estable del Teatro Argentino, la orquesta del Teatro Argentino, dirigida por Carlos Pieu, en el hall del teatro, el 4 de diciembre de 2022.
Para que no digan que dirijo siempre el Brindis de la Traviata.
Miriam, lo tenemos de buen humor porque está dirigiendo Puccini, el maestro, ¿no?
Y qué bendición.
Exacto.
Qué bendición.
Te habíamos dejado una pregunta pendiente, Carlos Viego. Estamos con el number one de la Argentina. Ya es discutible. Y después te voy a hacer una pregunta más fea. Vos dirigís asiduamente en dos teatros que no es común en la tierra. No sé si hay algún teatro de las dimensiones del Teatro Argentino y del Teatro Colón. Y encima, óperas grandes como Turandot, como Aida. Obras muy grandes, o Carmina Burana, por decir. ¿Hay un cambio grande cuando estás en un teatro normal?
Mira, los orgánicos de las orquestas condicionan muchísimo todo el espectro de balance y de equilibrio. Cuando es un sinfónico coral, también la calidad del coro. Yo te diría que lo primero que me surge de tu pregunta es hacer una analogía justamente con el tema de los coros. Nosotros estamos muy mal acostumbrados a tener los coros profesionales nuestros, el Polifónico, el Coro Estable del Colón, el Coro Estable de La Plata, están integrados por profesionales de un nivel extraordinario, donde cada uno de ellos puede ser un protagónico de una ópera prácticamente, y tienen un sonido que son realmente únicos en el mundo, salvo algunos teatros como la Scala de Milano, con esta tradición, digamos, de cantantes formales y de Meca, donde va gente de todo el mundo a estar en esa ciudad y quiere entrar, y como no hay lugar para todos, muchos para vivir, terminan cantando en el coro, y eso le da al coro el beneficio de estar nutrido por grandes cantantes. En el mundo eso no existe. Entonces yo, por ejemplo, no sé, la Carmina Burana la hice un par de veces en Estados Unidos con la orquesta de la que soy director asociado, que es la Sinfónica de San José, ahí cerquita de San Francisco, y el coro está maravillosamente bien preparado. Tiene una directora rusa fantástica, pero son voces amateur. Es como del nivel de emisión que puede tener acá un Lagunonac, que es gente amante del canto, por ahí algunos estudiaron canto, van pululando por todos los coros que cantan sinfónico-corales, pero no son cantantes profesionales ni en cuanto a la preparación, ni en cuanto a la disponibilidad de tiempo para ensayar, porque es gente que trabaja de otra cosa. Entonces, uno tiene que trabajar, digamos, con lo que tiene, optimizándolo para que rinda de la mejor forma posible. Creo que es un gran error generar una presión y una frustración, por ende, sobre un nivel de 6 pretendiendo que rindan 10. Creo que hay que hacerlos rendir 6.50 o 6, no menos de eso, o sea, siempre teniendo el nivel más alto posible. Y esto va también con respecto a lo cuantitativo, así como lo digo con respecto a lo cualitativo. O sea, si tenés un orgánico orquesta de provincia donde hay 65 o 70 músicos en vez de 90 o 100, tendrás que adaptar la obra. Las obras escénicas es un poco más complejo, pero se empareja un poco, porque como en los fosos, aunque tengas una orquesta de 100, no entran los 100 en el foso, así sea un foso grande como el Colón o como el Argentino, vos vas teniendo orgánicos proporcionales. El gran problema es cuando vos tenés compositores de una gran densidad como un Wagner, un Richard Strauss o mismo un Puccini en el repertorio italiano, no sé, Zandonai, por decir, que para que el equilibrio interorquestal funcione, la cuerda tiene que ser muy nutrida y no hay lugar físico para tener una cuerda nutrida. Pero es ahí donde la historia nos empareja a todos. O sea, el propio Ricordi, me refiero a Giulio Ricordi allá en los orígenes, que era el empresario y el editor de Puccini, con autorización de Puccini en vida y de Toscanini, tomaron a nuestro jovencísimo por entonces Héctor Panizza, que era asistente de Toscanini, para que hiciera la reorquestación de las obras de Puccini, que tiene un orgánico muy grande, madera por 3 o por 4 en algunos casos, para que se pudieran representar en teatros de fosos más chicos. Y esas reorquestaciones permiten de repente poder hacer. El gran error es, disponiendo de esas orquestaciones, querer meter en una latita de sardinas un pavo.
Exacto, clarísimo. ¿Eh? Sí, sí.
Claro. Así que bueno, uno trata de trabajar en base al balance de lo que tiene adelante, ¿no? Eso es así. También hay teatros muy chiquititos, como la Fenice de Venecia, pero que tiene un foso que surge hacia la platea, es casi uno de los tres tercios de la platea, el tamaño del foso, donde es el mismo foso que tiene la Scala de Milán, solo que el resto del teatro es muy chiquitito.
Es chiquitito.
Entonces, ahí hay que depende de la acústica del teatro, depende de la acústica del escenario, sobre todo más que del teatro, de que refracte, de que las voces salgan de la caja acústica. Hoy en día, que las puestas suelen, por moda o por economía, ser muy abiertas y no hay escenografía corpórea, y los teatros parecen más un escenario de ballet que de ópera porque están todos abiertos y usan hasta el fondo, como me pasó a mí con el maestro Poda, con el Nabucco, que prácticamente salían a cantar desde la capilla de Cerrito. Es muy difícil con una orquesta grande y con un teatro de gran tamaño que los cantantes se escuchen naturalmente bien. Porque, digamos, el cantante no canta amplificado, canta con su gargantita arriba de 70 tipos contra todo el coro y encima teniendo que hacerse oír hasta la última fila del teatro. Que queda.
Otros 40 metros más.
Así que, bueno, el problema del balance, y, o sea, es más complejo. No es fácil responder tu pregunta.
Pero fue clarísimo, porque nos dibujaste algo que lo ves vos desde ese punto. Carl. Sí.
Una pequeña cosa, y con algo que me quedó pendiente, que es la enorme felicitación, aparte de la performance de los solistas y del coro y lo emocionante.
De la Orquesta Sinfónica Nacional y el coro polifónico.
Orquesta Nacional, que siendo una orquesta que volvía de vacaciones, fue su primer encuentro esa semana, y en solo tres ensayos hicieron una gala de la dificultad del otro día, con números comprometidos como el dúo del final del primer acto de Butterfly, y siendo una orquesta que toca en el 90% de su performance repertorio sinfónico. La ópera es una especialidad muy diferente, la forma de leer el gesto, la tradición de esperar, de respirar, de quedarse, de lastizar para seguir al cantante en su actuación y en su línea de canto, no es la misma que en el repertorio sinfónico, y la orquesta tocó increíble. Pero uniéndola con esta pregunta y termino, los fragmentos de ópera están pensados para la orquesta que está en el foso y el cantante que está por lo menos elevado en el escenario. Tenga contención escenográfica o no, hay una cuestión de distancia donde el sonido, cuando estás ubicado más alto que la orquesta, proyectas por arriba. Cuando se hacen las galas líricas, el gran peligro es que vos tenés a la orquesta al mismo nivel que el cantante. Y no es un foso donde, como dije antes, la orquesta tiene que ser un poco más reducida. Es la orquesta en pleno, el orgánico que toca una sinfonía de Mahler es la que el otro día tocaba contra las gargantitas de los cantantes. Así que brillante el trabajo de la Sinfonía Nacional.
¿Será de ahí el delirio del público? Porque fue delirio. Porque esa gran orquesta, esas bronces, porque encima Mónica Farcani, Fermín Prieto y Marina Silva y Florencia Machado, son terribles voces, ¿no? Y esa cosa tan fuerte de tener al protagonista y a la orquesta a full, ¿no?
Sí, porque
fueron ovaciones, no hubo un solo aplauso tranquilo.
Creo que el Auditorio Nacional, más allá de la calidad del concierto y de que los fragmentos eran muy, muy lindos, muy entusiasmantes y muy aptos para generar nuevo público también, ¿no? Que es importante. Pues bueno, podés empezar con Salomé para una primera audición de una persona que va por primera vez al concierto. Pero el Auditorio Nacional, La Ballena, tiene esta cosa de no distancia entre el escenario y el público. El público está ahí muy cerca. Lo escuchás respirar, lo escuchás palpitar, escuchás alguna alarma de celular a pesar de que tiene la malla que saca las señales, escuchás algún bebé, que no entiendo por qué alguien va con un bebé o por qué los acomodadores no hacen sentar al que va con un bebé al lado de la puerta y lo sacan inmediatamente. Pero, digamos, escuchás ruidos y sonidos de la sala. Entonces,
lo escuchás perfecto tanto vos como los...
También supongo que para el otro lado pasa lo mismo. Tenés ahí a la orquesta, tenés ahí al cantante, tenés ahí al violinista, tenés ahí al pianista. Es maravillosa la sala. La verdad que está extraordinario.
Te conozco hace 32 años, me animo a hacerte una pregunta complicada. ¿Es imposible a esta altura de tus 32 años de carrera que cuando uno dice director de orquesta, ¡pum!, Carlos Bieu? Es imposible. No puedes tapar el sol con un dedo. Ahora,
wow.
Teatro Argentino,
wow.
Sinfónica Nacional, Teatro Colón. Todos te necesitamos en el Teatro Argentino como amantes, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que vos crees que hace que no estés en el punto que todos esperamos, que es ser director musical del Teatro Colón, por ejemplo. Lo de la Sinfónica es distinto porque no quieren director estable, qué sé yo. Pero, ojo, te aclaro, todos te necesitamos en el Teatro Argentino porque ese cambio violento desde la Sinfonía que escuchamos, porque fue ahí donde te ofreció Ernesto Bauer, ese golpe así que te jugaste con cuerpo entero, fue la maravilla del año pasado. ¿Qué crees que es a un nombre? Porque no hay una persona en América que vos le decís, director de orquesta, y que te dicen, Carlos Biego, dirigiste creo que todas las orquestas del país, y todas las orquestas de América, todas.
Sí, no tanto, no tanto.
¿Cuál es la reticencia que vos crees? ¿El nombre extranjero que valga más que Carlos?
Eso habría que preguntárselos a ellos. Yo no puedo dar una respuesta que no me compete, no es que me lo están ofreciendo y yo digo que no.
Exacto, sí, sí.
Entonces no sabría decir, de hecho a mí me pasan los años y bueno.
Vos sentís que como siempre rendís examen.
Igual yo quiero decir algo para poner en claro algunas cosas. Por supuesto que yo opté por quedarme en el país cuando pude haber hecho otra cosa.
Mi carrera fue siempre Suiza, Italia, Estados Unidos, cuesta arriba.
Sí. Porque bueno, siempre luché con los avatares con que luchamos todos los que vamos al supermercado todos los días y los cambios políticos. Yo nunca tuve ni creo que tenga la pretensión de llegar a ser director de un teatro. Y explico muy bien por qué. Yo soy director de orquesta y yo lo que quiero es dirigir, quiero que me den trabajo y quiero que mientras me ande el cerebro y el cuerpo, me permitan darme el gran gusto egoísta de poder hacer los títulos que estudié tanto, algunos de los cuales pude hacer, pero hice por una única vez en la vida de repente. En este país hacer una segunda o una tercera producción de un mismo título te tenés que dar por contento cuando vemos que los directores que vienen acá dirigen a lo mejor 40 o 60 funciones al año de esa ópera que están haciendo acá, las 4 o 5 funciones de abono. Probablemente la ópera que yo más hice en mi vida debe ser o Traviata o Trovatore, que debo haber hecho 3, 4 producciones o 5 producciones a lo sumo. Esta Turandot va a ser mi tercera producción de Turandot. Nabucco fue mi segunda producción de Nabucco. Aida la debuté en el Colón y la hice por segunda vez en el Argentino el año pasado. O sea, no crean que yo he dirigido tanta ópera como se mitifica. Lo que pasa que, bueno, desde muy chico yo estoy en el ambiente de la ópera, amo la ópera, escucho ópera, voy a ver a los cantantes, dirigí coros, estuve primero en la Wagneriana. Yo debuté en el Teatro Colón en el año 2006, en la Turandot del Luna Park, y después volví a dirigir ópera en el 2009 en el Foscari del Coliseo, y después debuté por primera vez en el Foso del Teatro Colón dirigiendo una última función de Ranzani de Simón Boccanegra. Y después una sola función de Otello, y mi primera producción entera en el Colón fue en el 16 con Tosca, si exceptuó la Turandot del Luna Park. O sea que yo no tengo tanta participación. Yo, antes de que piensen en la dirección del teatro, pensarían que a esta altura de mi vida no me den por segundo año consecutivo un título compartido, por ejemplo.
Porque Turandot compartís con una directora.
Compartí con una directora. El año pasado compartí Butterfly con él, que era el director musical del teatro. Y así, entonces, si a mí me ponen en un puesto directivo y me dicen, mira, como patriota, vení, colaborá, pon el hombro, yo prefiero siempre que en el teatro haya una persona que sepa técnicamente de aquello de lo que se produce en el teatro que una persona que a lo mejor no sepa por más que tenga las mejores intenciones y esté puesta políticamente. Esto lo digo, lo dije toda la vida, me lo juego, no es en contra de nadie, es un dato objetivo. Pero si a mí me ponen en la dirección del teatro, a mí me matan. Porque me ponen en la disyuntiva de o me autoprogramo para seguir con mi carrera y empiezo a recibir críticas de todos lados, o dejo de dirigir mientras soy el director del teatro. Yo quiero dirigir, a mí denme la dirección musical del teatro, la dirección artística del teatro no me interesa. Si alguna vez en mi vida, en mi vejez, o en los próximos años me llaman porque no queda otra y es por un periodo que yo puedo ayudar y ser útil, lo haré. Pero no es mi objetivo. A mí lo que me interesa es dirigir las orquestas. Y así como te decía de los títulos de ópera, tampoco he pasado por todas las orquestas de América. Yo, por ejemplo, a México no fui nunca y tiene 12 mil millones de orquestas, sí, algunas 16. De muy buen nivel. La OCESPI, que es la principal orquesta sinfónica de Latinoamérica, la Orquesta Sinfónica de San Pablo, del Estado de San Pablo, nunca la dirigí. El año pasado recién debuté al frente de la Sinfónica de Chile. Yo debuté dirigiendo en Chile en el 91 la Sinfónica de Concepción. Pasé por casi todas las orquestas de Chile. Nunca fui al Teatro Municipal a dirigir una ópera. Nunca había dirigido la Sinfónica Nacional. El año pasado con 57 años.
Mira.
Así que...
Lo único que falta es que lo invites a un casamiento, Miriam.
Viene retrasadita la carrera, o sea... viene todo.
Entiendo, sí. No, pero clarísimo, porque te digo, ahí atrás tuyos hay un montón de fans que me preguntaban eso. ¿Nos vamos a un casamiento con Carlos Beu? Me parece que es más difícil hacerlo casar a Carlos Beu que... No.
De hecho, debe estar escuchando a mi mujer al aire, que le mando un beso desde acá.
¡Qué genia!
No es tan difícil.
¡Qué genia!
La mujer adecuada, no.
Gran pianista y bellísima persona. Carlos Beu, gracias por acercarte. ¿Querés adelantar algo más? Nos estamos yendo con la
participación. Los quiero invitar especialmente para el sábado a las 20 horas y el domingo a las 18 horas, todavía horario de verano, en el Teatro Argentino de La Plata, 51 y 53, entre 9 y 10. Se entra por 51 el público. Las entradas son gratuitas, se van a dar a conocer por las redes. Sé que no es el sistema más perfecto, pero es el que tenemos por ahora para que la gente pueda ir gratuitamente y sin restricciones económicas.
Es un teatro grande.
Vamos a compartir con el maestro Mario Peruso este homenaje al centenario pucciniano, con una gala con enormes cantantes, con el coro estable, con el coro de niños, con la gran orquesta estable del teatro y con manifestaciones de la casi totalidad de las óperas de Puccini. Así que realmente va a ser muy emocionante que vengan a acompañarnos este fin de semana, que es la apertura oficial de la temporada, y después iremos anunciándoles que vienen.
Muchísimas gracias, Carlos Beu, te queremos mucho y hacía falta que vengas. ¿Y nos vamos al casamiento con Carlos Beu?
Vamos a escuchar el coro nupcial del acto tercero de la ópera Lohengrin de Richard Wagner, coro polifónico nacional con dirección de Antonio Domenighini, la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por Carlos Beu, Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, el viernes pasado.